Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Damos primero la bienvenida a todos los hermanos que están en la sala. Hoy día 30 de abril del año 2012. Bien, como he dicho, hoy vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Vamos a entrar en la última iglesia, el mensaje de Cristo a la iglesia de la Laodicea, que como sabéis todos, pues es en la iglesia apóstata. Después vamos a entrar en a partir del capítulo 4, pues a estudiar las cosas que han de ocurrir después de estas, es decir, después del mensaje de Cristo a las iglesias, que es la tercera división del libro del Apocalipsis. Pues antes de comenzar, vamos a pedirle la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por esta charla que vamos a tener, esta tertulia, este estudio bíblico, aquí un grupito de hermanos de diferentes países. De modo que le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, gracias por la charla que vamos a tener, por este estudio bíblico, Padre nuestro, y te pedimos que nos guíes a toda la verdad y que utilices, como siempre, estas charlas bíblicas para la edificación de tu iglesia, de los que te siguen, de los que guardan tu doctrina y para que podamos llegar a un conocimiento más correcto de la verdad, especialmente de este libro profético, del libro del Apocalipsis, la revelación que tú le diste a Jesús, a tu Hijo, para manifestar a tu siervo las cosas que han de ocurrir rápidamente. De modo que gracias porque nos das esta oportunidad de poder estudiar un grupito de hermanos, este libro profético, que es el libro más importante de toda la Biblia, el cual es el único en el cual tú has dado una bendición especial a aquellos que lo lean y que guarden las cosas escritas en este libro. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, hay varios hermanos que son los que van a colaborar, vamos a leer un versículo cada uno. Y como siempre, ya sabéis, no hay absolutamente nada preparado, todo lo vamos a ir estudiando sobre la marcha, vamos a ir comentando estos pasajes que vayamos leyendo. Y ya sabéis que cada uno de vosotros puede aportar, puede dar comentarios, si queréis comentar, hablar, pues pedís palabra aquí en el chat, y así pues todos los que estamos aquí en la sala pues podremos participar. Bien, nos quedamos el otro día en el estudio de la iglesia de Laodicea, que es la que vamos a estudiar ahora, que se encuentra en el capítulo 3, a partir del verso 14. Bien, pues va a comenzar el hermano Ábalos, nos vas a leer, hermano, el verso 14, y vamos a comentar un poco. Cuando quieras, hermano, puedes leer.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, pues como sabéis, este versículo lo suelen utilizar mucho una secta falsa, para enseñar que Cristo fue el primer ser creado por Dios, fue la primera creación de Dios. ¿Qué secta es esa que siempre utilizan, que citan este versículo? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué secta es?
Pido palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gary.
Me parece, si no estoy equivocado, que son los llamados testigos de Jehová.
Muy bien, muy bien, muy bien, hermano Gary. Efectivamente, es los jehovinos atalayados, la secta esta de los jehovinos, de los llamados testigos de Jehová, los cuales siempre les encanta este versículo para intentar basar esa doctrina falsa de que Cristo es el primero en ser creado por Dios. Bien, en primer lugar, como sabéis, aquí a Jesús se le llama el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué a Jesús aquí en este pasaje se le llama, bueno, se llama en primer lugar el Amén? Y se le llama seguidamente el testigo fiel y verdadero. Vamos a comentar esto un poquito, hermanos. ¿Por qué a Jesús se le llama el Amén y por qué se le llama el testigo fiel y verdadero? ¿Qué podríais decir alguno de vosotros? ¿Qué podríais comentar vosotros? ¿Por qué se le dan estos títulos a Jesús? Vamos a comentar esto un poquito. ¿Sabéis que la palabra Amén significa así es, así sea? Por eso, ¿por qué a Jesús entonces se le llama el Amén? ¿Por qué se le llama el Amén a Jesús? A Jesús se le llama el Amén porque Jesús cumple todo lo que promete. Es el cumplimiento, es el que es fiel, es el que cumple lo que ha prometido, es fiel a lo que ha dicho. Entonces por eso se le llama el Amén, el así sea. Todas las cosas en él se cumplen y se le llama por eso también el testigo fiel y verdadero. Porque Jesús nos dio testimonio. Nos testificó del Dios Padre. Nos dio a conocer al Dios Padre. Él testificó pues lo que vio. Él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo y nos habló del Padre, lo que él oyó con el Padre, lo que él vio, y por eso se le llama el testigo fiel, porque es quien pues fielmente nos dio a conocer al Padre. Ya sabéis, a Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Él le dio a conocer. Jesús nos dio a conocer fielmente al Padre Celestial. Y si queremos saber cómo es el Dios Padre, pues a quién tenemos que mirar, a quién tenemos que conocer, pues tenemos que conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús, conocemos al Dios Padre. No porque Jesús sea el Dios Padre, evidentemente, sino porque Jesús es la imagen de Dios. Es el representante perfecto del Dios Padre. Es como cuando dijo Jesús, si el que haga algo a alguno de estos mis hermanos más pequeños, pues a mí me lo hiciste. Eso no significa que los hermanos pequeños de Jesús sean Jesús. Son sencillamente los representantes de Jesús y todo lo que le hagan a un cristiano verdadero es como si lo hicieran a Jesús. Pues igual ocurre con Jesús. Todo lo que hagamos a Jesús es como si se lo hiciéramos a Dios. Porque es el testigo fiel y verdadero. Él nos ha revelado a Dios, nos ha dado a conocer al Dios Padre. Se le llama también el verdadero. Esto también lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que el único Dios verdadero es el Dios Padre. A Jesús se le llama aquí el verdadero. Fijaos que no se le llama aquí a Jesús el Dios verdadero. Se le llama el verdadero, pero no el Dios verdadero. El único Dios verdadero, como sabéis, es el Padre. Pero Jesús es el verdadero porque nos ha dado un testimonio fiel y verdadero del Dios Padre. Nos habló del Dios Padre, nos dio a conocer el Dios Padre, nos dio a conocer la misericordia de Dios. Por eso es él es el testigo fiel y verdadero. Y también se le da este título del principio de la creación de Dios. ¿Alguno de vosotros podría decirnos algo sobre esta expresión? ¿Por qué a Jesús se le llama el principio de la creación de Dios?
Hermano Tito, analizo y entiendo de que este título se le da porque fue con él o en él o a través de él que Dios Padre inició toda la creación. No es que Cristo Jesús fue creado, sino fue el instrumento, por llamarlo de alguna manera, fue el ser, la persona por la cual Dios Padre ejecutó todo, o más bien dicho, poniéndolo de otra manera, es como que Dios le transmitió, le dio la orden a Cristo Jesús para que a través de él, él empezara a crear toda la creación que nosotros podemos ver y lo que inclusive lo que no podemos ver, el universo completo, si se quiere. Por ello es que yo entiendo que se le llama el principio de la creación. Paso palabra.
Muy bien, hermano Ábalos, pues totalmente de acuerdo a lo que has dicho, efectivamente. Jesús fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Esto lo leemos en varios pasajes del Nuevo Testamento, 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Este pasaje del principio de la creación de Dios también se podría traducir como el inicio de la creación de Dios. Jesús fue quien dio inicio a la creación de Dios. Fijaos, la dice la creación de Dios, es decir, la creación procede de Dios el Padre. Por eso dice la creación de Dios, no dice la creación de Cristo. No dice el principio de la creación de Cristo, sino el principio de la creación de Dios. Porque toda la creación, todas las criaturas, todo el universo procede del Dios Padre. No procede de Jesús, procede del Dios Padre. Pero fue Jesús quien dio inicio a esta creación, quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Por eso se llama el principio de la creación de Dios, el que dio inicio a la creación de Dios. Pero no que Jesús sea el primero en ser creado, el primer ser en ser creado, como enseñan falsamente los jovinos atalayados. Jesús no tiene principio, él no fue creado por la sencilla razón de que en el principio ya existía. En el principio ya era el Verbo, que es Jesús, como sabéis, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. O sea que en el principio Jesús no fue creado. Si Jesús hubiera sido el principio en ser creado por Dios, pues Juan 1.1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Eso es lo que diría Juan 1.1. ¿Pero qué dice Juan 1.1? Dice, en el principio era el Verbo, ya existía el Verbo. Por lo tanto, el Verbo, que es la palabra, que es Jesús, pues no fue creado. Ya existía y por lo tanto, si ya existía en el principio, significa que es eterno. Y dio inicio a la creación de Dios. Esa creación que procede del Padre Celestial, pues Jesús la inició. Él la inició. Bien, está pidiendo palabra el hermano Ábalos.
Sí, hermano, solo quisiera agregar a esto la manera como muchos quieren contradecir y quieren presentar a Jesús como que si él es una creación. Y el problema es que después le buscan y le buscan, por más que tú se los presentes con algo muy, muy comprensible, siempre lo rechazan, porque en alguna ocasión me encontré con una de estas personas que se basó en uno de los pasajes de Hebreos, donde también menciona de que Jesús es el primogénito de la creación. Entonces yo le presentaba la situación un poquito más visual y yo le digo, mira, esto te lo puedo presentar de esta manera si lo quieres entender. Dios es el creador, vamos a ponerlo como que él es el arquitecto que diseñó el plano como lo hace un arquitecto, y el arquitecto se lo pasa al que va a guiarse por ese plano. Bueno, te estoy tratando de ilustrar, le digo, Dios crea este plano de todo lo que él ha concebido, de cómo quiere la creación, y este plano se lo pasa a Cristo Jesús, y Cristo Jesús lo que hizo fue ejecutar siguiendo todo este plano que había recibido del Dios Padre. ¿Puedes entender eso? ¿Lo puedes? Y me dice, no. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? No, es una forma de ilustrarte, como poniendo a Dios como el arquitecto que pasó el plano, y Cristo Jesús siguió este plano y se realizó, se llevó a cabo lo de la creación. Pero este individuo me refutó diciendo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y lo cual le digo, pero es que es una ilustración que te estoy dando para que tú lo entiendas. Total, esta gente pues se aferra a algo que ellos no pueden defender ni probarlo. Paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano, totalmente de acuerdo a lo que has dicho. La ilustración es absolutamente correcta. El Padre Celestial es el arquitecto universal y Jesús es quien ejecutó esa obra creadora. Ese quien pues obedeció al Padre y ejecutó esa obra de la creación. Fue el inicio de la creación de Dios. Pero el diseñador, el arquitecto universal, evidentemente fue el padre del proceden todas las cosas y fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. Decidió crear todas las cosas, como dice Apocalipsis capítulo 4. A ver, estaba pidiendo también palabra el hermano Eder.
Sí, gracias, hermano Tito. Le quiero hacer una pregunta, si me pudiera ayudar. No sé si alguno de los hermanos o usted sepa la respuesta. Es con relación a la palabra amén. ¿Está en hebreo esa palabra o es griega? Y mi pregunta es, así se pronuncia, así como la decimos, es como se pronuncia en la lengua original de esa palabra. Y en cuanto en el texto que dice el principio de la creación, pues básicamente yo lo entiendo como que se está autoproclamando el Señor Jesús como así. Pues yo lo entiendo así como que el Señor Jesús se está autoproclamando tal cual como lo dice el texto, literalmente, el principio de la creación. Porque si los jehovinos atalayados, o sea, los testigos de Jehová, ahí ven que el Señor Jesús, ese pasaje dice que el Señor Jesús es la creación, la primera creación de Dios, pues simplemente diría el primer ser creado o algo así, o sea, tal cual como lo quieren ver. Pero aquí no, aquí simplemente pues, el Señor Jesús puede, como, no sé si lo queremos poner como sinónimos, que no sé si esté bien, pero podría decir la base de la creación, el inicio de la creación o algo así.
Exactamente.
Gracias, hermano Tito. Paso palabra.
Gracias, hermano. El principio es el inicio. Es el inicio de la creación de Dios. Bien, aquí quería aclarar una cosa, decir algo que es importante. Como he dicho, los jovinos atalayados enseñan que Cristo fue la primera criatura, el primer ser creado por Dios, pero también hemos de tener una cosa presente. El hecho de creer que Cristo fue el primer ser creado por Dios, que Cristo es una criatura, que fue el primer ser creado por el Padre, eso no afecta a la salvación eterna. Hubo muchos padres de la Iglesia, por ejemplo, llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, que creían que Cristo fue creado, fue el primer ser creado por Dios. Y es una doctrina que no afecta a la salvación. Tú puedes creer que Cristo fue el primer ser creado por Dios y eso no te va a condenar para nada, porque no tiene que ver, no afecta a nuestra salvación eterna. Por lo tanto, en este punto, que cada uno crea lo que quiera. Si uno alguien quiere creer que, como los llamados jehovinos, que Cristo fue el primer ser creado por Dios, pues no pasa absolutamente nada, no afecta a su salvación eterna. Yo personalmente creo que Cristo es eterno y que en el principio pues él ya existía y que nunca fue creado. Pero no afecta a la salvación eterna. Esto quiero que quede claro, que lo tengamos presente. El hecho de que alguien crea que Cristo fue creado, eso no lo hace un apóstata, eso no significa que se vaya a condenar de ninguna manera, porque no tiene que ver nada con la salvación. Bien, está pidiendo palabra el hermano Garibaldi.
Sí, hermano Tito. Le quería decir que qué bueno que usted dice eso, porque yo personalmente y honestamente, me inclino a creer un poco más a que sí, que Cristo fue el primer ser creado, que no lo fue. O sea, personalmente y siendo honesto con la congregación. No quiere decir que yo crea los testigos de Jehová ni la mayoría de cosas que dicen, al contrario. Sino que yo en lo personal, me da a entender que sí. Porque si hay uno que fue el primero, el increado, el eterno, que es el Padre, entonces me resulta difícil pensar que hubieron dos seres increados, dos primeros al mismo tiempo. Paso palabra.
Gracias, hermano Garibaldi. Bien, como podéis ver, el hermano Gary pues cree que Cristo fue creado. Y repito, esto no afecta a la salvación eterna. Un hermano puede creer que Cristo fue creado y no pasa nada, ¿de acuerdo? Es una doctrina secundaria que no es fundamental, no afecta a la salvación. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esto, no ser fanáticos y no decir pues que los que no creen en esa doctrina, que los que no crean que Cristo es eterno, se van a condenar. Como enseñan, por ejemplo, los herejes y fanáticos trinitarios, los trinitercos. Ellos dicen que si no crees que Cristo es eterno, eres un apóstata, eres un hereje y te vas a condenar. Es lo que enseñan ellos. Pues eso es mentira, eso es falso, eso es diabólico. No es una doctrina fundamental de la cual depende la salvación eterna. Un hermano puede creer que Cristo fue creado y no pasa absolutamente nada. Y otros hermanos, como yo por ejemplo lo creo, pues creemos que Cristo, que el Verbo es eterno. Y repito, no afecta a nuestra salvación. O sea que en este punto que cada uno crea lo que mejor le parezca. No, ocurría lo mismo con los padres de la iglesia, de los primeros siglos, exactamente igual. Había unos padres de la iglesia que creían que el verbo es eterno, que Cristo es eterno, y otros creían, como el hermano Garibaldi, que el verbo fue creado, que Cristo fue el primer ser creado por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no afecta para nada a la salvación eterna. Seguimos, vamos a seguir leyendo, hermanos. Nos vamos al verso 15. El verso 15 dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? En primer lugar, como podéis ver, Jesús dice que conoce nuestras obras. Jesús sabe perfectamente lo que hacemos nosotros. Conoce todas nuestras obras. Y está reprochando, reprocha a esta iglesia de la Laodicea, pues que no era ni fría ni era caliente. Y le dice que ojalá, ojalá fueses fría o caliente. Era una iglesia tibia. Y por cuanto era una iglesia tibia, y no era ni fría ni caliente, el Señor Jesús la vomitará de su boca. ¿Por qué aquí dice el Señor Jesús a la iglesia de la Laodicea de que no era fría ni caliente? Cuando dice eso de que no eres frío ni caliente, ¿a quién creéis vosotros? ¿A qué creéis vosotros que se está refiriendo? Era una iglesia que ni era fría ni era caliente. Era una iglesia, pues, tibia, y es algo que Dios aborrece, que el Señor Jesús aborrece, le repugna, y por eso dice que la vomitará de su boca. ¿Qué podríais vosotros, qué entendéis por esto? Bien, dice el Capitán Victoria, creía parte, pero no todo el mensaje del Mesías. Y el hermano Garibaldi está pidiendo palabra. Adelante, Gary.
Sí, también en parte yo creo que tibio se refiere a lo que es, por ejemplo, decir y no hacer, como lo hacían los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo, que ellos predicaban, decían y no hacían, o sea que eran hipócritas. Por delante son una cosa y por detrás son otra. Eso es ser tibio. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, efectivamente, era una iglesia tibia. Ni se iban para un lado, ni se iban para otro, estaban entre dos aguas, ¿eh? Era una iglesia tibia, era una iglesia que el Señor pues aborrecía y la iba a vomitar de su boca. ¿Por qué dice Jesús aquí en forma figurada, la vomitaré de mi boca? ¿Qué entendéis vosotros por esta expresión? La vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca. Muy bien, dice el hermano Garibaldi, rechazo, efectivamente, es algo pues, está hablando de vómito. Vomitar, algo repugnante y algo pues que no le agrada al Señor y por lo tanto lo rechaza. El Señor rechaza a los tibios. El Señor aborrece a los que son tibios. Lo rechaza. Y por eso dice que lo vomitará de su boca. Tenemos que ser o fríos o calientes, pero nunca tibios. El Señor aborrece a los que son de doble ánimo. Esos son los tibios, los que son de doble ánimo. Y entonces, pues el Señor los aborrece. Bien, está pidiendo palabra el hermano Ábalos. Y también damos la bienvenida al hermano Florian, que acaba de entrar aquí en la sala. Bienvenido, hermano.
Adelante, hermano. Sí, hermanos. Creo que esta expresión se refiere a aquellas congregaciones que dicen o están intentando y se autonombran ser cristianos, pero que lo que están haciendo, lo que están inclusive lo que predican, sus doctrinas, no van de acuerdo a la enseñanza de Cristo Jesús, o específicamente a la doctrina de Cristo Jesús. Por lo tanto, creo que esto se puede relacionar también con aquellos que dice, si no me equivoco, el capítulo 24 de Mateo, donde van a llegar reclamándole a Cristo Jesús el hecho de que en su nombre curaron, expulsaron demonios y una serie de cosas, y que por lo tanto se van a sentir con derecho a ingresar al reino de Cristo Jesús, pero por ser tibios, no son calientes ni fríos, por lo tanto no van a tener entrada en ese reino. Paso palabra.
Muy bien, hermano Ábalos. A ver, también está pidiendo palabra el hermano Gabriel. Adelante, Gabriel.
Sí, yo también pienso que va por ahí la cosa del rechazo, ¿eh? Oye, muchos pastores, muchos evangelistas, ¿eh? Dicen que en el nombre de Jesús están haciendo muchos milagros, así como dijo el Señor Jesucristo, que muchos dirán que hicieron muchos milagros en su nombre, pero al final Él dice, ¿eh?, que nunca les conoció. Entonces, ese pasaje, ¿verdad?, está diciendo que muchos pastores, muchos evangelistas, muchos que se llaman apóstoles, ¿verdad?, esos que dicen en el nombre de Jesús, ¿verdad?, y gritan y hacen un escándalo, ¿verdad? Entonces dice que van a ir al lago de fuego, ¿verdad?, porque están mintiendo, ¿verdad?, diciendo que están en el nombre de Jesús y no lo están haciendo, ¿verdad? Realmente no están obedeciendo la palabra de Dios.
Gracias, hermano Gabriel. También los tibios podían ser los que tienen un pie en las cosas espirituales y el otro pie en las cosas mundanas, las cosas del mundo. Esos son los tibios también. Están entre dos aguas, ¿eh? No son ni fríos ni calientes. Están aparentando espiritualidad, pero luego aman las cosas de este mundo. Son personas avaras, son personas que aman el mundo, ¿eh? Y ya sabe lo que dice la Biblia, el que ama el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pretenden ser espirituales, pretenden ser siervos de Dios, pero piensan en las cosas del mundo y anhelan solamente las riquezas y las cosas de este mundo. Esas son las personas tibias, las cuales Cristo aborrece y las vomitará de su boca. Se puede referir también perfectamente a este tipo de personas. ¿Qué es lo que precisamente lo que dice ahora, a partir del versículo 17, lo que dice el Señor? Pido al hermano Garibaldi si nos puede leer el verso 17.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Muchas gracias, hermano Gary. Como podéis ver, es una iglesia que ama las cosas del mundo, que ama las riquezas, es una iglesia avarienta, esta iglesia apóstata es una iglesia pues que predica el falso evangelio de la avaricia, dice que se han enriquecido, son iglesias de grandes muchedumbres, dicen que son ricas, tienen grandes posesiones, tienen hermosos edificios, tienen mucho dinero, dice que se han enriquecido, dicen que no tienen necesidad de ninguna otra cosa. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Pues dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es la iglesia apóstata, así es como la ve Cristo. Aparentemente, externamente, pues puede ser para aparentar pues una iglesia pues grandísima, aparentar espiritualidad, muchísimos miembros, edificios preciosos, y sin embargo es una iglesia, una secta miserable, una iglesia que está desnuda, una iglesia que está ciega espiritualmente. Esa es la iglesia apóstata, esa es la iglesia de la Odisea, que es especialmente el tipo de iglesias que actualmente en esta era pues es las que abundan, el tipo de iglesias la Odisea. Son iglesias ricas, son sectas que se han enriquecido, todas estas sectas falsas, sistema iglesiero apóstata, la iglesia del SIA, y son este tipo de sectas que dicen que no tienen necesidad de nada. Y el Señor, pues como la ve, son así. Son desventurados y miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y por lo tanto, el consejo que le dio a Cristo a esta iglesia, pues lo dice en el verso 18, que nos puede leer hermano Eder, nos puede leer el verso 18, veamos lo que dice ahora Jesús.
Con mucho gusto. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas.
Gracias, hermano Eder. Como podéis ver aquí, el Señor está hablando en pura metáfora. Es puras metáforas lo que dice aquí. Dice en primer lugar que él le aconseja al Señor a esta iglesia que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Esto de qué os habla a vosotros? Cuando dice el Señor que compremos de él, que compren de él oro refinado en fuego, ¿a qué os suena esto a vosotros? ¿De qué podré estar aquí hablando Jesús? Oro refinado en fuego. A ver, sí, está pidiendo palabra el hermano Garibaldi. Adelante, hermano.
Sí. Por ejemplo, lo que yo entiendo que le quiere dejar dicho es que no hagan riqueza en este mundo donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagan riqueza en el reino de su padre. O sea, eso de que compren de mí oro refinado, más bien estaría refiriéndose a que estrechen más la relación con Dios y con Él, para que tengan tesoro en el cielo y no en la tierra. Paso palabra.
Muy bien, hermano Garibaldi, efectivamente, correcto, muy bien. También se puede entender pues que pues la Biblia habla de la fe, de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La riqueza, seáis ricos en fe, dijo el apóstol Santiago. Se está hablando también de comprar fe, verdadera fe, oro refinado en fuego. Cuando habla de oro refinado en fuego, pues una fe verdadera, una fe que se prueba en el fuego, de la persecución. Eso es lo que Cristo da valor. Eso es lo importante y eso es lo que valora Jesús. Para que seas rico, está hablando de una riqueza espiritual, que es la riqueza de la fe. Ricos en fe, dice la Biblia. Y vestiduras blancas para vestirte. Otra metáfora. ¿Por qué Jesús aquí dice que sean también, pues que compren vestiduras blancas para vestirte? ¿De qué os habla aquí esto de las vestiduras blancas para que se vistan?
Hermano,
¿cómo podría decir? Sí, adelante, hermano.
Pues vestiduras blancas, pues se refiere a las acciones justas. Entonces, pues me imagino que aquí el Señor Jesús les está demandando que obren correctamente, que hagan lo bueno, lo justo, para que el Señor las compara o nos las hace ver como las vestiduras espirituales, lo que va a vestir a nuestros cuerpos espirituales en un futuro. Cuando estemos con el Señor, eso es lo que, las obras justas son las que nos van a cubrir nuestro cuerpo. Entonces, si no tenemos unas vestiduras blancas, pues el Señor dice que nuestra vergüenza será expuesta.
Muy bien, hermano Eder, muy bien, efectivamente, eso es lo que dice el Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 19 del Apocalipsis, la vestidura blanca simboliza las obras justas de los santos. Muy bien, efectivamente. Eso es lo que tenían que, pues, que tener, que comprar, pues, justicia, vestirse con obras justas, hacer el bien. Las vestiduras blancas nos hablan de la justicia de los santos y de la justificación también. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vergüenza de tu desnudez. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de las... la vergüenza de tu desnudez, pues está hablando de las obras de justicia humanas. Las obras de justicia, las que ellos que buscan la justificación por medio de sus obras, la justificación, y la justificación es por medio de la fe. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. No por nuestras obras de justicia. Bien, dice además también el Señor, y unge tus ojos con colirio. Como podéis ver, otra metáfora. Unge tus ojos con colirio. ¿Por qué dice Jesús a la iglesia de la Odisea, unge tus ojos con colirio? ¿Esta metáfora de qué nos está hablando? ¿Por qué dice eso Jesús? Utiliza esta expresión de ungir, de limpiar los ojos con colirio. ¿A qué se refiere? ¿A los ojos físicos de las personas? ¿O está hablando en un sentido espiritual? ¿Algún hermano podría dar algún comentario? ¿Qué opináis sobre esta expresión?
Pues aquí el Señor Jesús les está haciendo saber de que desconocen de algo, que no pueden ver algo, que, bueno, obviamente ellos no, o ellos se creen que ven, pero el Señor Jesús les está diciendo que no ven, que por eso les surge a que se laven los ojos, pero no sé exactamente a qué se refiere, qué es lo que no ven. ¿Qué es lo que no veía la iglesia de la Odisea? ¿Qué es lo que no ven las Odiseas de hoy en día?
Efectivamente, hermano. Pues se está refiriendo evidentemente a una visión espiritual. No tenían visión espiritual. Una iglesia, pues, que no tiene visión espiritual, pues están ciegos espiritualmente y necesitan que sus ojos espirituales, pues sean ungidos con colirio. O sea, sean limpiados sus ojos espirituales, evidentemente, y puedan tener esa visión espiritual, puedan, pues, conocer la voluntad de Dios, puedan conocer los planes de Dios y puedan saber cómo piensa Dios. Esa significa tener visión espiritual. Hay un pasaje en la Biblia que dice que mi pueblo sin visión perece, me parece. Por ahí un pasaje, sin visión perece. Entonces el pueblo de Dios necesita la visión, esa visión espiritual. Si no tenemos esa visión espiritual y no tenemos ese conocimiento espiritual, pues entonces pues pereceremos. Eso por eso es lo que pues adolecía, lo que no tenía esta iglesia de la Odisea, no tenía una visión espiritual. Porque era una iglesia apóstata, una iglesia enriquecida, que solo pensaba en las cosas terrenales, solo pensaba en enriquecerse, solo piensa en enriquecerse, y por lo tanto están ciegos espiritualmente. Están ciegos porque Satanás les ha cegado y les ha engañado a estos iglesieros de la Odisea, les ha engañado y por lo tanto no tienen visión espiritual. Y el Señor les pide, pues, que sus ojos sean limpiados para que puedan ver. Y dice el verso 19, seguimos leyendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay otro pasaje de la Biblia, otro pasaje donde dice que el Señor ama y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Lo dice la epístola a los Hebreos. El Señor reprende y castiga a todos los que ama. Si el Señor no nos amara, pues no nos reprendería y no nos castigaría si no nos amara. Pero como el Señor ama a su pueblo, por eso el Señor lo reprende y lo castiga, para que sea perfeccionado, para que rectifique, para que se arrepienta, para que seamos celosos en las cosas de Dios y podamos cambiar de mentalidad. Por eso esto es lo que le pide el Señor a la iglesia de la Laodicea, que se arrepientan, porque Él ama, dice, Él ama a todos los que castiga, pues yo reprendo y castigo a todos los que amo, sencillamente, ¿no? Si el Señor no los amara, pues no los reprendería, ni los castigaría. Cuando el Señor castiga, pues a los miembros de la iglesia, pues es para que se arrepientan, para que cambien y porque los ama. El Señor al que ama disciplina y recibe y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice el epístola a los Hebreos. ¿Sobre esto quiere algún hermano comentar algo?
Sí, hermano Tito, agregarle quizás a ese comentario que has hecho, pues tiene sentido el hecho de que si uno de un miembro de la iglesia de Cristo Jesús por X razón está en peligro de apartarse, por lo que sea, pues ahí es cuando, en mi opinión, viene la intervención de Cristo Jesús para hacerlo volver a caminar en el camino recto donde tiene que estar caminando. Es ahí donde se puede poner la opinión de que si ya un miembro de la iglesia de Cristo está activo, está siendo fiel, esta es mi opinión, pienso que muy difícil va a perder la salvación, porque si ya está dentro de la iglesia de Cristo Jesús, Cristo Jesús va a velar para que ese hijo de él o ese hermano de él no se pierda, sino que va a estar pendiente de que sea fiel y se cumpla la promesa que aquí estamos viendo, que el que venciere hasta el final, pues ese va a entrar en su reino. Por lo tanto, creo que él se encarga de pegar unos cuantos latigazos para aquel que se está desviando. Y de esa manera, pues, ninguno de nosotros nos perdamos. Paso palabra.
Así es, hermano Ábalos. El Señor al que ama, castiga. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo dice la Escritura. Bien, seguimos lo que dice el verso 20. Pido al hermano Eder. ¿Nos puedes leer el verso 20?
Claro que sí, hermano Tito, con gusto. Y dice, a la lectura dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Gracias, hermano Eder. Como podéis ver aquí, Jesús pues estaba fuera de la iglesia. Esta iglesia apóstata había echado fuera nada menos que a Jesús. Por eso es que el Señor aparece aquí llamando a la puerta. Está llamando a la puerta. Y dice el Señor que si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, está hablando de tener comunión. No es un pasaje de evangelismo. Como sabéis, este es un versículo que utilizan mucho en el sistema eclesiástico apóstata, muchos evangelistas, entre comillas, muchos falsos evangelistas, y siempre citan este versículo, Apocalipsis 3:20. Dice, el Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón y deja pasar a Jesús. Acepta a Jesús, repite esta oración y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que se predica en el sistema iglesiero apóstata. Un falso evangelio que los apóstoles jamás predicaron. Eso no es lo que predicaban. Este versículo no es un versículo de evangelismo. Es un versículo de comunión. El Señor está llamando a la puerta de cada uno de los miembros de esta iglesia para que tengan comunión con Jesús, para que dejen entrar y puedan tener esa comunión. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa comunión con el Señor Jesús. No es un mensaje de evangelismo, no es un mensaje de salvación. No tiene que ver. Este es un versículo, por ejemplo, pues que no, O sea, los apóstoles, si os fijáis bien, cuando predicaban el Evangelio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nunca iban diciendo a la gente: el Señor está llamando a la puerta de tu corazón, abre el corazón a Jesús para que Él pueda entrar y te pueda salvar. Eso nunca lo predicaron los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol. Eso es un falso evangelio. Los apóstoles lo que predicaban era la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y después los que creían, los que se arrepentían, eran bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Como dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese era el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. Pero eso nunca iban diciendo a la gente: Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y abre la puerta de tu corazón a Jesús. No. O sea, esto no es un pasaje de evangelismo. Y ahí tenéis a todos estos falsos evangelistas de fama mundial, como Billy Graham, etcétera, 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 pues siempre utilizando este versículo para predicar, cuando no es un pasaje de evangelismo. Los apóstoles jamás utilizaron este tipo de expresión. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que abrimos el corazón a Jesús. Es Jesús quien abre nuestro corazón cuando creemos en el Evangelio. Como le pasó a Lidia. Ya sabéis el caso de Lidia, la vendedora de púrpura. Pablo predicó el Evangelio. Lidia estaba escuchando con atención lo que Pablo decía. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor abrió su corazón para que creyera. No fue Lidia la que abrió el corazón a Jesús. Fue el Señor Jesús quien abrió su corazón para que Lidia pudiera entender, pudiera comprender, y entonces es cuando ella pues conoció el Evangelio y después fue bautizada, se bautizó en el nombre de Jesús. O sea, todo lo contrario a lo que enseñan los falsos evangelistas, todo lo contrario. Es el Señor Jesús quien abre nuestro corazón para que podamos creer. No somos nosotros los que abrimos nuestro corazón para creer en el Evangelio. Por lo tanto, este pasaje de Apocalipsis 3:20, repito, no es un texto de evangelismo, no es un pasaje para evangelizar. Es un pasaje de comunión, que es diferente. ¿Qué dice el verso 21 y el verso 22? Pues ya dice Jesús: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, como podéis ver, está hablando de los vencedores. Al que venciere, ¿quiénes son los vencedores? Esto lo vimos el otro día, en los estudios que tuvimos anteriores. Pues es como dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, pues los que han vencido a Satanás, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores, que son los que van a reinar con Cristo, cuando Él venga en gloria. Ya sabéis lo que dice Apocalipsis 20, y reinaron con Él durante 1000 años. Algo que todavía no ha ocurrido, todavía la iglesia no está reinando con Cristo sobre las naciones de la tierra. Este es un gobierno mundial que va a comenzar en el futuro cuando Cristo venga en gloria. Aquellos que enseñan que la tierra ha de reinar ahora, que la iglesia, perdón, ha de reinar ahora en la tierra, que ha de conquistar ahora las naciones, conquistarlas para Cristo, para gobernar el mundo, pues sencillamente han sido engañados por Satanás. Eso es un falso evangelio, eso es mentira. Lo que enseña la Biblia es que la iglesia va a reinar con Cristo cuando Él venga en gloria. ¿Y qué dice Jesús? Pues que le va a dar que se siente con Jesús, con Él en su trono. Así como Cristo venció y se sentó con su Padre en su trono. Y efectivamente, Cristo venció. ¿Cuándo Cristo venció? ¿Cuándo Cristo venció a Satanás? Pues cuando murió. Cuando Él dio su vida, pues Él venció a Satanás. Y Él resucitó, y entonces, después de resucitar, 40 días después, se sentó, como sabéis, a la diestra de Dios, en el trono de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Y así como Cristo venció, pues nosotros también hemos vencido y también nos sentaremos con Él en su trono. Cuando dice aquí que nos sentaremos, al que venciere se sentará con Él en su trono, ¿esta expresión cómo la entendéis vosotros? Que el vencedor se va a sentar con Cristo en su trono. ¿Esto cómo lo entendéis vosotros? ¿Alguno puede decir algo sobre esto? Adelante, hermano Ablos.
Hermano Tito, bueno, quería hacer un comentario a lo que decías anteriormente, pero bueno, ya pasamos esa parte. Aquí en esto, yo lo que entiendo, esto es algo literal. No es que vamos a estar ahí a la izquierda o a la derecha de Cristo Jesús. Yo lo que entiendo es que pues todos vamos a ser partícipes de ese reino y de una u otra manera, pues cada uno de nosotros, de los miembros de su iglesia, ya en ese reino establecido en la eternidad, pues también hay que entender que cada uno de nosotros va a tener algunas funciones. Entonces, al tú o cada uno de nosotros ser parte de ese reino, pues obviamente estamos siendo, como lo que decías anteriormente, estamos en comunión, tanto nosotros con Cristo como Cristo con nosotros, y al final en la eternidad, pues en el capítulo 15, si no me equivoco, de Segunda de Corintios, si no me equivoco, pues ahí dice que Dios será, en todos será uno, y todos seremos uno con Dios. Por lo tanto, pues se viene a originar o a cumplirse esta relación que va a ser de estar todos juntos reinando en un mismo reino. Paso palabra.
Gracias, hermano. El trono, pues evidentemente nos habla de reinado, de gobierno. Pues significa que vamos a participar, como bien has dicho, en el gobierno mundial de Cristo. Ese gobierno que es eterno, su reino no tendrá fin. Es un reino eterno, pues en ese reino mundial, en ese gobierno mundial, universal, pues va a colaborar, va a participar su iglesia. Se va a sentar con él en su trono. Esto nos está hablando de eso, de que va a participar en el gobierno del mundo y del universo. Que es lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, cuando lleguemos ahí. Y reinaron con Cristo 1000 años, y luego dice el capítulo 22, verso 5, y reinarán por los siglos de los siglos. Nos está hablando también de reino, de trono. Van a gobernar por toda la eternidad, sobre el universo, por los siglos de los siglos. Así como Cristo venció y se sentó con su Padre en su trono. De la misma manera que Cristo venció a Satanás y se sentó con su Padre a la derecha de Dios, por de igual manera los vencedores, que somos nosotros los cristianos, nos vamos a sentar con Cristo en su trono. Es decir, vamos a participar de su reino, de su gobierno mundial. Y el que tiene oídos, y ya con esto terminamos el mensaje de Cristo. Ah, bueno, está pidiendo palabra el hermano Eder. Adelante, hermano.
Es con relación a lo que acabo de decir hace algunos momentos, que la verdad se me hizo algo muy interesante. Es una pregunta y a la vez un comentario. La pregunta es la de la historia de lo que le pasó a esta mujer llamada Lidia cuando el hermano Pablo estaba predicando. ¿En qué libro y capítulo se encuentra? Porque personalmente se me hace algo muy, muy importante, para especialmente para debatir los argumentos de las pentecostales y bautistas, los mal llamados evangélicos, porque ellos siempre dicen que abre tu corazón a Cristo y di esta oración y serás salvo. Cuando uno no le abre el corazón a Cristo, es Cristo mismo el que nos abre a nosotros nuestro corazón. Nosotros no tenemos esa potestad. El único que tiene esa potestad, pues, es Dios. Entonces, por eso se me hace muy importante ese pasaje.
Gracias, hermano Eder. Bien, pues el pasaje, hermano, se encuentra en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a leer a partir del verso 13. Hechos 16, a partir del verso 13, que dice así. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, precisamente, curioso, en una de las 7 iglesias del Apocalipsis, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, estaba escuchando lo que Pablo estaba predicando, lo que Pablo decía. Y fíjate lo que dice ahora. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No fue Lidia la que abrió su corazón a Jesús. Fue el Señor Jesús quien abrió el corazón de Lidia para que pusiera atención a lo que Pablo estaba predicando. Y cuando fue bautizada, fijaos bien, el Señor abrió el corazón de Lidia, ella creyó, y seguidamente, ¿qué es lo que hizo Lidia? Fue bautizada. Así es lo que hacían los primeros cristianos, los verdaderos cristianos. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Creyó y seguidamente fue bautizada. Evidentemente bautizada en agua en el nombre de Jesús. Pero fijaos cómo fue el Señor quien abrió el corazón de Lidia. No fue Lidia la que abrió el corazón a Jesús. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan, de lo que se predica en el sistema iglesiero apóstata, Como sabéis, estamos hartos ya de escuchar esa babosada, decir siempre abre tu corazón a Jesús. Esa es una expresión que jamás, jamás utilizaron los apóstoles. Ellos nunca decían eso. Es Jesús quien abre nuestra mente, quien abre nuestro corazón para creer. O como cuando Jesús abrió el corazón a sus apóstoles, perdón, la mente, les abrió el entendimiento, dice Lucas capítulo 24, les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que entendiesen las Escrituras. El Señor les abrió la mente, les abrió el intelecto, el entendimiento, para que pudieran conocer, entender las profecías, las Escrituras. Es el Señor quien abre nuestra mente y quien abre nuestro corazón para que podamos creer. No somos nosotros los que abrimos el corazón a Jesús. Lo que se está predicando por estos falsos evangelistas es un falso evangelio, un evangelio pervertido. El decir, tú aceptas a Jesús y ya eres salvo. Eso es un evangelio falso, que está bajo el anatema de Dios. Es lo que se predica especialmente en el sistema, en el mal llamado sistema evangélico. Ese es el falso evangelio que se predica, famosos evangelistas de fama mundial. Esa es la basura, la babosada que se predica. Eso es algo absolutamente diferente a lo que predicaban los apóstoles. De esto precisamente estamos hablando en el foro. He publicado esta tarde pues unos mensajes precisamente sobre esto. El falso evangelio, por ejemplo, que predica un tal Matusalén, que es uno de los foristas, pues leed la respuesta que le he dado, precisamente estamos hablando ahora sobre esto también, sobre el falso evangelio que predican los evangélicos, del acepta a Jesús, ya tú con que confieses, con que creas que Jesús es tu salvador, ya eres salvo. ¡Mentira! Eso es un falso evangelio. El apóstol Pablo dijo bien claro que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Dice, si confesamos que es el Señor, no dice el Salvador. Evidentemente, claro que creemos que Jesús es nuestro Salvador. Pero para ser salvos tenemos que confesar que Jesús es Señor. ¿Qué significa eso de confesar que Jesús es Señor? Pues que Jesús es nuestro amo, nuestro dueño. Y a los amos se les obedece. No hay salvación posible si no se obedece a Jesús. Porque Cristo es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Estos falsos evangélicos pretenden ser salvos sin obedecer a Jesús. Ellos dicen la mentira diabólica de que aunque tú aceptes a Jesús y creas que es tu salvador, ya te salvas. Eso es mentira. Somos salvos y confesamos que Jesús es Señor, es decir, nuestro amo, al cual obedecemos, porque, repito, a un amo, a los amos, se les obedece. Y sin la obediencia a Cristo, repito, no hay salvación posible. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?, dijo Jesús, y no hacéis lo que yo digo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. No dice, fijaos bien que ese pasaje de Hebreos, capítulo 5, no dice que Cristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le aceptan. Ojo, ojito con esto, eso no lo dice. Dice para todos aquellos que le obedecen. Y es lo que quiere Satanás, precisamente, que no se obedezca al Señor Jesús. Simplemente pues que se diga que con que aceptes a Jesús y repitas una oración ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que se está predicando en el satánico sistema iglesiero apóstata, especialmente en el mundo falsamente llamado evangélico. El de acepta a Jesús y repite una oración. Ese es el falso evangelio que predican. Luego la Iglesia Católica predica otro falso evangelio. Y los llamados judaizantes también predican otro falso evangelio. Pero fijaos cómo el verdadero evangelio ha sido pervertido. Ha sido endiabladamente pervertido y deformado, y enseñan todo lo contrario de lo que enseñaron los apóstoles. Es que el apóstol Pablo hoy en Romanos capítulo 10 fue bien claro. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar que Jesús es amo, dueño, es decir, el Señor, Señor, y obedecerle, evidentemente, porque a los amos se les obedece. Si no se obedece a Jesús, lo que él enseñó, lo que él dijo, es imposible que alcancemos la salvación. Imposible. No hay salvación posible si no se obedece a Jesús. ¿Y qué es eso de obedecer a Jesús? Pues sencillamente guardar lo que él enseñó, obedecer su doctrina, obedecer lo que Jesús mandó. Si no obedecen a Jesús, sencillamente estos evangélicos, mal llamados evangélicos, no serán salvos jamás. Por decir que tú ya eres salvo porque crees que Jesús es tu salvador, o porque crees que Jesús, pues has aceptado a Jesús, eso es un falso evangelio. Se están engañando a sí mismos. Eso no fue lo que predicaron los apóstoles. Como podéis ver, si leéis el libro de los Hechos, vais a comprobar que ni Pedro ni Pablo jamás predicaron a la gente aceptar a Jesús y seréis salvos. Jamás dijeron ese tipo de expresiones. Nunca. Lo podéis comprobar, leeros el libro de los Hechos y veréis cómo jamás dijeron acepta a Jesús y eres salvo. Nunca enseñaron eso. Nunca predicaron eso. Tampoco dijeron a la gente abre tu corazón a Jesús y serás salvo. Nunca. Así que cuidadito, porque Satanás, el gran engañador, ha falsificado de tal manera el evangelio que lo está haciendo creer ese falso evangelio por medio de estas iglesias falsas, por medio del sistema iglesiero apóstata. Porque así es como el diablo engaña al mundo entero, a través del sistema iglesiero, a través del sistema iglesiero apóstata. Así es como el diablo engaña al mundo. El diablo no engaña al mundo diciendo yo soy Satanás y te voy a engañar, no. Satanás utiliza el sistema iglesiero apóstata pues para inyectar, para predicar este falso evangelio y estas falsas doctrinas, que es contrario a lo que enseñaron los apóstoles. O sea que mucho ojito con esto, no os dejéis engañar por ese falso evangelio del decir que si tú aceptas a Jesús te vas a salvar. Eso es mentira. Si no se obedecen al Señor Jesús es imposible que se salven, por mucho que digan que han aceptado a Jesús. Muchos se van a condenar al lago de fuego, aun diciendo que han aceptado a Jesús. Y aun diciendo, aun creyendo que Jesús es su salvador. Y se van a condenar. ¿Por qué se van a condenar? Porque jamás obedecieron a Jesús. Así de simple. No sé si algún hermano querrá comentar algo.
Sí, hermano Tito, yo si me lo permite, con relación a lo que está usted hablando, de lo que acaba de decir, en lo particular, yo tengo una anécdota. Algo que me pasó también apenas hace no muchos días con una persona bautista, me parece, y también estábamos platicando acerca de esto, y ellos sostienen que si confiesas al Señor Jesús, que es necesario confesar, entonces por eso basan ellos su doctrina de este falso evangelio en decir que es necesario confesar al Señor Jesús para ser salvo, pero yo en lo personal me molesté porque pues me quiere ver la cara de idiota, porque la Biblia es bien clara, usted acaba de decir los argumentos de cómo es la forma de salvación, usted lo dijo ahorita bastante bien, extenso y está bien explícito. Entonces estos señores nos quieren ver las caras de tontos al pretender comprarles la mentira de que pues es necesario confesarle, o sea, que porque es necesario confesar, entonces la salvación es por medio de la confesión del Señor Jesús, cuando usted lo acaba de decir, cuál es la forma de salvación, que está en Romanos 10, y cómo predicaban el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que usted lo acaba de decir. Paso palabra, muchas gracias.
Gracias, hermano. Fíjate que en Romanos capítulo 10, Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, así es como alcanzaremos la salvación. Si es que es bien clarito. Si confesamos con tu boca, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o Señor, mejor dicho, la traducción correcta es si confesares con tu boca que Jesús es Señor. No, el artículo él no se encuentra en el texto griego. La verdadera traducción es si confesares con tu boca que Jesús es Señor, es decir, amo, dueño, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Fijaos bien, no que Jesús se resucitó a sí mismo, no que Jesús se levantó de entre los muertos a sí mismo, no fue Jesús quien se resucitó a sí mismo, como enseña falsamente el sistema iglesiano apóstata. Fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien resucitó a Jesús. Pues bien, si creemos en nuestro corazón que Dios el Padre le resucitó al tercer día, le resucitó de los muertos, seremos salvos. Seremos, tiempo futuro. La salvación es algo, como sabéis, que vamos a recibir en el futuro. Por eso dice, seremos salvos en tiempo futuro. No dice, soy salvo, dice, seremos salvos. Por lo tanto, hay que confesar que Jesús es Señor. ¿Qué significa eso de que hay que confesar que Jesús es Señor? Pues ya lo he dicho. Confesar que Jesús es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro dueño. Y por lo tanto, al ser nuestro amo, hay que obedecerle. Porque es el autor, él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Es decir, que no es suficientemente confesar que Jesús es Señor, sino que evidentemente eso conlleva obedecer al amo, obedecer al amo, obedecer a Jesús. Eso es lo que significa confesar que Jesús es Señor. Y si creemos también que el Padre le resucitó de los muertos, pues seremos salvos. Así de simple. Así es como alcanzaremos la salvación. Pero observad bien, el apóstol Pablo no dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Salvador y crees que... no, y serás salvo. No, eso no dijo Pablo. Ahí no está hablando Pablo para nada de confesar a Jesús como nuestro Salvador. Ahí está diciendo Pablo bien clarito en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor. Bien simple, bien sencillo, hasta el más tonto lo puede entender. Confesar que Jesús es nuestro amo y por lo tanto al ser nuestro amo hemos de obedecerle. Y así es como alcanzaremos la salvación, seremos salvos. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. Y no la basura, no la babosada diabólica que predican estos falsos evangelistas de fama mundial. Ya sabéis quiénes son, los habréis visto muchas veces en televisión, en internet, Billy Graham, Benny Hinn y toda esta ralea de falsos evangelistas e hijos del diablo. Que llevan años y años y años predicando un falso evangelio, han pervertido el evangelio y por tanto están bajo el anatema de Dios. Están bajo la maldición de Dios. Como dice Gálatas capítulo 1, que si a nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Están, por tanto, bajo la maldición de Dios. Aunque digan creer en Jesús, aunque tengan la Biblia y hablen de Jesús, están bajo la maldición de Dios. Así es como engaña a Satanás al mundo entero. Por medio de estos falsos evangelistas, por medio del sistema de iglesia apóstata. Por lo tanto, repito, para ser salvos hay que confesar que Jesús es Señor y por lo tanto tenemos que obedecerle y creer que el Dios Padre le resucitó de los muertos. Y así es como seremos salvos. Eso es el verdadero evangelio.
Sí, hermano Tito, lo que estaba escribiendo, especialmente esta gente del sistema iglesiero, los del CIA, pues los líderes les encanta, ellos son los que pretenden ser los señores, los amos y señores, por lo menos del grupo que tienen bajo su control. Que los adornen, que los ensalcen a ellos y no a Cristo Jesús. Son ellos los que quieren tener el dominio, el control y no doblegarse ellos ante Cristo Jesús. Por lo tanto, el problema que tiene todo este sistema, empezando por la madre de todos ellos, como lo podemos ver bien claramente desde cientos y cientos de años, pues, ¿qué es lo que vemos con el Vaticano, la católica? Pues que hay un jefe ahí, hay un líder que a él le encanta que le den todos esos títulos y que lo reciban donde quiera que él va, lo reciban pues como un rey. Y obviamente eso es lo que ha venido sucediendo hasta el presente. Ahora, todos estos pedacitos que se han derivado, si observamos bien, no hay, por lo menos yo no he visto, y digo porque yo también pasé por eso, nunca pretendí eso, pero es que la misma gente así camina, que cuando ven una persona allá al frente y ya con el título de pastor, un pastorcillo, pues la misma gente se encarga de irlo elevando, y empezar a comentar, y dicen, no, yo tengo mi pastor, inclusive dicen, mi pastor es más espiritual que el tuyo, o mi pastor es más preparado que el tuyo, y entonces les encanta a esta gente oír esas declaraciones, y por lo tanto pues ellos se creen ser los señores de todos estos grupos que manejan, sin darse cuenta que deberían de ser ellos los que deberían de dar el ejemplo en doblegarse a Cristo Jesús como el Señor y único Señor que es de todos nosotros, de aquellos que nos hemos sometido a ellos. Paso por palabra.
Muy bien, hermano Ábalos, así se creen señores, como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, creo, cuando dice que los que pastorean las iglesias, a los cristianos, los pastores, que no quieran dominar al rebaño, no quieran ser aquellos que quieren gobernar sobre ellos, dominar sobre ellos, sino que sean ejemplos de la grey, dijo el apóstol. Pues esos son los verdaderos pastores.
He dicho que yo doy gracias a Dios porque pues el Señor me rescató de ese sistema. Por algunos años estuve al frente de congregaciones como ese título tan vano como es lo de el pastor.
y ahí me di cuenta de cómo la gente se endiosa a otro ser humano, lejos de en realidad someterse y tener a Cristo Jesús como el único Señor, como el único amo. Pues lamentablemente estos grupos religiosos caminan de esa manera, y yo le doy gracias a Dios que pues me rescató y me sacó de ese sistema. Y créanme que por nada del mundo, a pesar de que ahí hay mucho materialismo, que si hay el día del pastor, que si es el cumpleaños del pastor y ahí le llevan regalos, que si es Navidad y le llueven y todos los privilegios son los pastores, o el pastor necesita esto, o hay que cambiarle, y bueno, una serie de cosas, créanme que no añoro, no anhelo nada, absolutamente nada de todas esas cosas que existen en el sistema iglesiero. Pero sí anhelo, y sé que un día voy a estar con Cristo Jesús en ese reino celestial, donde cada uno de ustedes, ustedes como yo, ustedes que son mis hermanos en Cristo Jesús por pertenecer a la iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo Jesús, la única iglesia que Cristo Jesús fundó, y estoy seguro que todos ustedes, así como estamos hoy juntos, congregados en esta sala, un día vamos a estar con Cristo Jesús en su reino celestial, y que va a ser un reino por una eternidad sin tanta demagogia como hoy tiene el sistema iglesiero. Paso palabra.
Bueno, Tito, yo quería decir que, volviendo a lo de que usted mencionó antes, de lo de los ojos abiertos espirituales, cuando se refiere a lo que dijo el Señor Jesucristo sobre unirse los ojos espirituales, que hoy en día en la mayoría, por no decir todas las iglesias de la apostasía, pues ahí cualquier pastor, que se llámese pastor, llámese ministro, llámese evangelista, lo que sea, dice cualquier tontería y la gente no sabe ni lo que está diciendo, ni lo sabe discernir, bien lo aplaude, bien lo acepta, bien lo adopta como una creencia, y realmente la gente está completamente cegada en esas iglesias. Es que no tienen ojos espirituales, y es que lo llevan por el camino amplio, que todo se puede ver, que todo se puede escuchar, que todo se puede decir, y realmente no tienen los ojos ungidos. Paso palabra.
Gracias, hermano Garibaldi. Efectivamente, porque creen que como es un ungido de Dios, creen que es el ungido de Dios, y al ungido de Dios no se le puede criticar. Hay que creer lo que dice el ungido de Dios. Pues entonces por eso les creen a todos estos, a esta manada de embusteros que predican doctrinas de demonios, porque creen que son ungidos de Dios. Que no ocurre solamente esto, no solamente ocurre en el mundo evangélico, ocurre en el mundo católico y ocurre también en otro tipo de sectas, Sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová también igual, tienen sus ungidos, entre comillas, que es el famoso cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, de los jovinos atalayados. Pues este cuerpo gobernante, pues dicen que son los ungidos de Dios, se han autodenominado los ungidos, los cristos. ¿Sabes qué Cristo significa ungido? Pues ellos se creen los cristos, los ungidos. Dicen que son intocables, son los siervos de Dios, y por lo tanto no se les puede criticar y no se les puede censurar. Pues ahí está el engaño de Satanás. Me ha pedido también palabra el hermano Eder.
Gracias, hermano Tito. Bueno, pues antes de que nos vayamos a retirar, porque también el tiempo apremia y yo sé que ya es tarde ahí en España y que probablemente todos los hermanos que están allá pues se encuentren un poco cansados, quieran irse a descansar, yo nada más quisiera decir tres cosas. Una es que pues preguntarles cómo están, porque las noticias que han llegado de España con en cuanto a la situación económica pues sí preocupa, especialmente el hermano Florial Polanco, el hermano Tito, Capitán, Laxeven, Mateo, los que están por ahí, pues sí quisiéramos, bueno, personalmente, y creo que los hermanos quisiéramos saber que se encuentran bien, porque como estaba diciendo hace un rato, hermano Tito, no, usted no escuchó, pero el hermano Ábalos estaba diciendo que pues de alguna manera pues él está convencido de que nos veremos en el cielo, y pues somos, ahora sí que son lo único que tengo espiritualmente, son mis únicos paisanos, compatriotas de esa patria celestial, y pues sí, sí preocupa pues saber de ustedes. Y bueno, otra cosa es, no sé si ya sepan que China y Rusia apenas hace unos días hicieron en ejercicios militares en el Mar Amarillo. Pueden verlo en YouTube, nada más buscan China-Rusia, ejercicios militares 2012, y ahí podrán ver eso. Y la tercer cosa, ¿cuál era?
Gracias.
Se me olvidó, hermano.
Sí, sí. Ah, gracias, hermano Eder. Bien, pues aquí, como sabéis, en España, pues en general en toda Europa, pero especialmente en España, países como también en Grecia, pues la cosa pues laboralmente está súper jodida. O sea, aquí en España hay hermanos que están aquí en la sala de charlas que lo están pasando francamente mal, ¿eh? Como el hermano Florian, el hermano Lack7, ¿eh? Es decir, el hermano Luis Alfredo, pues son hermanos que no tienen trabajo y lo están pasando muy mal. Entonces, laboralmente la cosa está mucho un desastre y va de mal en peor. O sea, este año va a haber muchísimo más paro, más gente desempleada y vamos a un caos. O sea, España va al caos, va al caos. Ya sabéis que primero esto ha ido al caos, antes de implantarse el gobierno mundial de la bestia, pues España y en general el mundo entero tiene que ir al caos, ¿eh? Antes de que se implante el gobierno mundial de la bestia. Así que lo que tenemos que tener es paciencia y fe y perseverar en la fe hasta el final. Pues solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bien, pero antes de irnos, antes de marcharnos, lo que vamos a hacer, vamos a entrar ya en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis y vamos a leer solamente dos versículos, el verso 1 y el verso 2. Y ya lo dejamos para el próximo día, la siguiente charla, que va a ser ya en el mes. Y ya estamos, bueno, aquí en España ya estamos en el mes de mayo. Hace media hora que hemos entrado en mayo. Así que nosotros estamos en mayo, aquí en España vosotros todavía estáis en abril, nosotros ya estamos en mayo. Mañana ya publicaré la charla, el calendario de charlas bíblicas para este mes de mayo, ya estará publicado en la página, ¿eh? Y ya os diré, pues, la próxima reunión que tengamos, el próximo estudio bíblico, pues ya mañana lo podréis leer. Así que vamos a terminar leyendo estos dos versículos, el capítulo 4, versos 1 y 2, que dice así, bueno, esta ya sabéis, es la tercera sección del Apocalipsis. Sabéis que el Apocalipsis está dividido en tres secciones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ocurrir después de estas. En este versículo se encuentra en el capítulo 1, versículo 19 del Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas se encuentra aquí a partir del capítulo 4, que dice así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Eh? ¿Lo veis? Esta es la tercera parte. A partir de aquí viene la tercera parte. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bien, pues a partir del próximo día, cuando tengamos la siguiente charla, vamos a ver quién es este Dios que estaba sentado en el trono, cómo se le describe, y entonces vais a ver pues lo que se nos está ocultando en el sistema iglesia del apóstata. Se está enseñando la gran mentira de que aquí se está describiendo a Jesús sentado en el trono, que este es Jesús, cuando eso es mentira. Vamos a ver el próximo día qué nos refiere a Jesús. Se está refiriendo evidentemente al Dios Padre. Pero esto lo vamos a ver en la próxima charla que tengamos. Y ya aquí a partir del capítulo 4, pues empieza la sección profética. Seguidamente veremos pues cuando se desatan los siete sellos, y ya son profecías que van a ir cumpliéndose una detrás de otra. Pero para mí personalmente, yo creo que lo que viene aquí a partir del capítulo 4 del Apocalipsis es algo que va a ocurrir en el futuro. Todavía no se ha cumplido. Prácticamente nada de lo que viene a partir del capítulo 4 todavía no se ha cumplido. Esto es una sección profética que se va a cumplir en el futuro.
Hola, hermano Tito, buenas noches.
Hola, hermano Luis, adelante.
¿Qué tal? Aquí quería preguntarlo cómo va el caso este de Remar. ¿Qué tal? ¿Qué nuevas cosas se sabe de esta sexta?
Bueno, no sé nada, vamos, todavía. No sé nada. Me llamaron de televisión, un programa de Mercedes Milá, de Telecinco y tal, que querían hacer un programa sobre Remar. Y querían entrevistar a Mari José y también pues querían también entrevistarme a mí para que diera información y tal. Y bueno, dijeron que nos iban a llamar y que estarían preparando y que iban a preparar otro programa. De momento pues no nos han llamado, no nos han vuelto a llamar. Pero el asunto de Remar, pues no sé nada. Sé que pues que hay gente que, especialmente los pastores de Remar, los falsos pastores de Remar, que son los que tienen acceso a internet, pues ellos pues pueden leer la página, esta página, el documento que tengo publicado en mi sitio web, pues lo pueden leer ellos. El resto no, el resto de la secta, los esclavos de Remar, pues no lo pueden leer. El chico este que ha retenido, que quiso salir de la secta, me escribió un correo y entonces le tienen retenido y lo que sé, lo último que sé es que sí, le siguen teniendo retenido, le tienen por ahí. Y el Álvaro se llama él, pues no puede irse de la secta, porque no tiene lugar donde ir. Entonces se le sigue por ahí retenido. Pero bueno, ahí está publicado el documento, lo están leyendo gente de Remar. Lo que decía, ah, sí, los esclavos de Remar, evidentemente, pues no lo pueden leer, porque como les tienen prohibido el acceso a Internet, ellos no pueden entrar en Internet. Son esclavos y solamente pues los tienen para trabajar nada más. Entonces no tienen, la mayoría de ellos ni tienen, no tienen acceso a Internet, no tienen libertad. Y solamente los pastorcillos de esa secta, pues son los que tienen acceso a Internet. Así que ellos son los que están leyendo, pues han leído o han leído el documento este que está ahí publicado. Ya sabes que es una secta de esclavos, ¿eh? Es una especie de gobierno mundial de la bestia en pequeño, la secta de Remar. Yo así lo veo. Lo único que trabajan como esclavos para el enriquecimiento de la élite. En este caso, de los jefes de la secta, que es Miguel Díez y su familia. Ellos son la élite. Estos esclavos, pues con su trabajo gratuito, por cierto, ver el penúltimo vídeo de José Luis, que habla precisamente sobre esto. Sobre la esclavitud, el trabajo gratuito, trabajar gratis para el enriquecimiento de la élite. Pues algo así ocurre en Remar. Trabajan gratuitamente para el enriquecimiento de este hijo del diablo, de este hijo de Satanás llamado Miguel Díez y de su familia. Es una especie de gobierno mundial de la bestia, pero en miniatura, en pequeño. Bien, pues si ya un hermano no quiere aportar nada, pues ya nos marchamos. Ya sabéis, mañana ya estará publicada la charla, el calendario de charlas del mes de mayo. Y podréis saber la fecha a la cual vamos a tener la siguiente reunión. Pues le damos las gracias a Dios por la reunión que hemos tenido. Creo que ha sido un buen estudio bíblico el que hemos tenido. Habéis participado todos y por lo tanto le damos las gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos tenido, por los hermanos que se han reunido aquí en la sala. Te pedimos que utilices esta charla, esta tertulia, este estudio bíblico para que otras personas lleguen a un conocimiento más correcto del libro del Apocalipsis y puedan ser edificados en la fe. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que estamos viviendo los tiempos de la apostasía, los tiempos son muy peligrosos, los tiempos son muy peligrosos y por lo tanto necesitamos la paciencia y la fe para poder perseverar hasta el final. Gracias por esa riqueza que nos has dado, que es la fe. Y gracias, Padre Celestial, porque tú nos has regalado esa salvación eterna. Ese reino que sabemos que vamos a recibir, que vamos a heredar en el siglo venidero. Por tanto, te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, a hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes, pues, nos des fuerzas para que sigamos obedeciendo a tu Hijo Jesús. Porque sabemos que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Gracias por habernos dado ese conocimiento del verdadero Evangelio y te pedimos que utilices esta charla para también llevar a otros el verdadero evangelio y salgan del error, de la mentira que el sistema iglesia apóstata les ha metido en la cabeza. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, la próxima reunión la tendremos, pues creo que esta semana. Hoy es lunes, ¿no? Creo que es lunes. Sí, la tendremos esta semana. Tendremos la siguiente reunión. Hoy es martes, que me diga. Hoy es martes. Bien, pues ya esta misma semana tendremos la siguiente reunión, mañana ya estará publicado. Así que gracias por haber estado en la sala de charlas y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Perseverad hasta el final, pues el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hasta el próximo día, si Dios quiere, nos veremos aquí, nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas. Gracias, Padre.